Mi nombre es Dina Prieto.
Dina, ¿y a qué te dedicas?
Yo trabajo tiempo completo en el Departamento de Policía en Basalt y también soy entrevistadora forense para el Centro Riverbridge en Glenwood Springs.
Y también eres...
Oh, sí, perdón. También soy parte de la mesa directiva del pueblo de Silt, trustee, town trustee.
La representación latina. ¡Wow! ¡Mil usos, oye! Sí, esta mujer es una mujer súper trabajadora. En todas partes la ve uno trabajando y representando, poniendo el nombre de los latinos en alto. Pero hoy estás aquí para hablar sobre Riverbridge, ¿verdad?
Sí, correcto.
¿Cómo es el nombre otra vez de tu posición, perdón?
Es entrevistadora forense.
¿Qué es exactamente esto?
Bueno, para comenzar, primeramente, Riverbridge es un centro donde ofrecen ayudas para niños y familias que han sido víctimas de cualquier tipo de abuso. También es un centro donde se reúnen el equipo investigador para hacer las investigaciones. Y en ese centro se provee la entrevista para un niño. Yo soy una de las que hace las entrevistas. Y también el centro, como les decía, ofrece recursos de terapia y también una consulta médica y de diferentes recursos para la familia en ese momento que estén pasando esa dificultad.
¿Cuánto tiempo lleva Riverbridge aquí en el valle?
Riverbridge lleva, si no me equivoco, ya lleva más de 11 años o más o menos 11 años que está en función.
¿Hay algún número de teléfono? Solamente por si nos metemos mucho en la plática y se nos olvida darlo al final.
Sí, el número al que pueden llamar es 945-5195.
Entonces, tu trabajo, me llama la atención la palabra forense, por eso te pregunto, ¿a qué se refiere cuando utilizas la palabra forense?
La palabra forense es más bien, se refiere a lo que es la corte, a lo que es un tribunal, pero en sí se puede pensar que estamos haciendo como los forenses científicos, ¿verdad? Que están ahí haciendo diferentes cosas, pero no, lo que consiste en la entrevista es, se reúne, como les mencionaba, el equipo de investigación. Normalmente consiste del Departamento de Servicio Social, en veces está alguien de la oficina del fiscal, también está presente el, ya sea un detective o alguien del Departamento de Policía que esté investigando el caso. Llegamos al centro, se hace la referencia, se hace la cita para la entrevista y la parte que le toca al entrevistador. El entrevistador es una persona que es neutral y en pocas palabras lo que hacemos es colectar evidencias, hechos de lo que sucedió. Se le da la oportunidad a la criatura que él o ella puede explicar qué es lo que le sucedió en sus propias palabras, en un ambiente muy neutral y haciendo preguntas que no la vuelvan a retraumatizar.
Dina, ¿no es difícil hablar con niños? Porque tu caso es estar hablando con los niños, ¿verdad?
Correcto.
¿No es difícil estar escuchando esta información? ¿Cómo haces para dejar esta información de lado?
Sí, es muy difícil, es bastante difícil, pero a la misma vez creo que he encontrado mi pasión y para mí es un privilegio, ¿verdad?, de poder estar platicando con criaturas que no conoces y te están contando cuando sí ha habido abuso, que te están contando algo que les sucedió tan horrendo, ¿verdad?, y esa valentía que tienen para sentarse ahí y poder exponer y platicar con un extraño, ¿verdad?, con una persona que por primera vez la están conociendo. Y la manera que yo puedo, como dijiste tú, hacer a un lado, ¿verdad?, lo que hago es cuando yo comencé mi carrera, se puede decir, yo era muy joven, yo tenía, comencé en el Departamento de Policía de aquí, de Carbondale, cuando tenía 18 años. Y recuerdo que en una ocasión me tocó ir con uno de los oficiales a un caso, ¿verdad?, que era de abuso físico. Y no sé si él miró mi cara de asustada o de congoja, no sé qué miró él en mi rostro, ¿verdad? Pero cuando terminamos, yo le ayudé a interpretar. Y cuando terminamos ese caso, me dice, dice, Dina, acuérdate que eso es tu trabajo. Cuando estás aquí, haz lo mejor que tú puedas, pero al momento que sales de aquí, necesitas dejarlo, irte tranquila sabiendo que hiciste lo que pudiste en ese momento y no llevártelo a casa. Y como que eso lo he podido traer conmigo todos estos años, ¿verdad? Que cuando estamos en el cuarto de la entrevista, ahí, ¿verdad? Enfocar el 100% a hacer lo mejor que yo pueda y ya terminando de ahí, ya ahí se queda.
¿Qué tan cierto es, Dina, que la mayoría de los casos son, la mayoría de los casos de los abusadores que son personas allegadas a la familia?
Desafortunadamente, las estadísticas nos enseñan que más del 90% de las personas que abusan de nuestros hijos son conocidos.
Cuando dices conocidos, ¿qué tan conocidos?
Personas que tienen acceso directo a nuestros hijos, familiares, personas que cuidan de nuestros hijos, personas con las que se convive, puede decir, a diario.
Esto puede ser miembros de familia, amistades que frecuentan nuestra casa.
Sí, exactamente.
¿Cómo podemos hacer para detectar esto? Porque no hay todavía así como que un detector, ¿no? Para pasarlo a la mente de las personas y decir, bueno, esta persona sí puede convivir con mi hijo y este no. ¿Cómo? ¿Hay algo? ¿Hay alertas? ¿Hay señales?
Desafortunadamente no hay una norma así que pueda uno decir, a esto mira y si miras esto, está sucediendo. Desafortunadamente es muy complejo lo que es el abuso sexual y la razón es porque muchas de las veces cuando una persona abusa de una criatura no se trata de la gratificación sexual, sino que para ellos es la manipulación y el control y no solamente de la criatura, sino que de todas las personas que los rodean. Lo único que yo pudiera aconsejar es saber específicamente quiénes están con nuestros hijos. Preguntarse, ¿verdad? ¿Por qué esta persona quiere tener tiempo a solas con mi hijo o mi hija? Tener una comunicación abierta con nuestros hijos, hablarles acerca de que existe el abuso sexual, qué es, que ellos sepan el abuso, qué es el abuso sexual, para que también tengan esa confianza de que al momento que algo suceda, ellos puedan venir y hablar con los padres.
Dina, cuando hablas de manipulación en el hogar, ¿cómo es esta manipulación? ¿Cómo es que toman, que manipulan o tienen el control del hogar si es solamente con el abuso hacia el niño?
Una de las maneras que pueden hacer es un ejemplo. Están en una familia, en una fiesta, ¿verdad? Están en un tiempo de familia y viene un primo, ¿verdad? Que es muy conocido de la familia, es muy querido. Y él es amado, es querido por todos y se hace pasar como la mejor persona, ¿verdad? Del mundo y que todos, bien carismático a la persona, todos lo quieren y todo eso. Pero hay una pequeña que se está aburrida, ¿verdad? Está ahí con todos los adultos y se aparta. Entonces esta persona va y abusa de la criatura allá en un lugar donde nadie los miró. La criatura está toda asustada, no sabe ni qué es lo que pasó. Se regresa, está entre la familia, pero él actúa como si nada. A ver, cuando los visito otra vez, los padres lo están, pero encantados de que él esté con ellos y, ay, qué buena persona eres y todo eso. Y eso, todo eso está causando una confusión a la criatura, ¿verdad? Porque está diciendo la criatura, pues, ¿cómo están diciendo que esta persona es tan buena cuando me acaba de hacer eso? Pero él está haciéndose pasar por la mejor persona que pueda existir. Entonces ahí está manipulando no solo a la criatura en guardar el secreto, sino que también hacerse pasar por el más querido de la familia. Sí, sí me explico cómo. Es nada más un pequeño ejemplo que se me viene a la mente.
Oh, ok. Una de las cosas es, quizás también en este escenario, no tuvo, no necesariamente, y corrígeme, no necesariamente tuvo que haber quizás una penetración, vamos, hacia el pequeño, hacia el menor, pero esto también podría ser quizás tocar al menor en partes privadas, ¿aplicaría o esto ya no, o todavía no entra en el lo que es?
El abuso sexual no tiene que ser penetración, y eso es algo que también, según la ley, ¿verdad?, es algo que también puede confundir o tal vez puede hacer que las personas no reporten o piensen o lo minimicen, es tal vez la palabra correcta, pero el abuso sexual no tiene que haber penetración, incluso no tiene que haber toque físico. Ahorita puede ser abuso sexual por internet, ¿verdad? De mandar, pedir videos, mandar fotos, diferentes cosas así, consiste de la pornografía, consiste también pues del toque físico a partes privadas y luego la penetración.
Interesante eso, porque normalmente pensaríamos, como dices, gracias por esa información, pensaríamos que abuso sexual es penetración. Quizás es lo primero que se nos viene a la mente. Y pasando todo este escenario, me pregunto, vamos a decir, se fue el primo, seguimos en el mismo, usando el mismo escenario, se fue el primo, pero esta niña, que estamos utilizando una niña en este escenario, va a intentar quizás comunicarse con los papás si tiene confianza, si tiene una buena relación de confianza. Y si no, pues entonces quizás por lo que miró en la fiesta de que, o en el convivio de que él es súper querido, no lo va a querer hacer. Pero para este tiempo, a lo que quiero llegar es cómo tener una calidad de confianza con nuestros hijos. Cómo crear ese vínculo de confianza con nuestros hijos para que en casos así poderlos prevenir, poder tener esa información de primera mano. Otra de las cosas también que escuché, y perdón por seguir hablando, pero me apasiona esta información para la comunidad, porque cómo prevenir con toda esta información, pero también se me fue la pregunta.
Ok, ahorita que te recuerdes,
sí,
me vuelves,
perdón,
a me preguntas.
Me apasioné tanto que se me fue.
Comunicar, muchas de las veces hacemos del tópico del sexo un tabú, y no debe de ser un tabú. Y crear esa comunicación abierta entre los padres y los hijos, de que ellos se sientan con esa confianza de venir a hablar con uno de cualquier tópico, que no vamos a tener una, que ellos sepan que no vamos a hacer un big deal, como dicen, ¿verdad? Vamos a exagerar de diferentes cosas, porque los niños son muy, muy listos, ¿verdad? Y lo que yo he experimentado en las entrevistas, en el trabajo que hago, es de que muchas de las veces los niños se detienen en decirle a sus papás, en primer lugar porque no sienten la confianza, segundo lugar porque no sienten que se les va a creer. Y eso tiene mucho que ver que el abuso sexual es algo muy, se utiliza, es algo como muy, muy de secreto, tiene que ser todo es hecho en secreto. Entonces, si se practican los secretos en la familia, disminuye la probabilidad que una criatura va a hablar, ¿no? Pues es que me dijo mi tío que, o el primo, que este era nuestro secreto. Como si le digo a mi mamá o a mi papá, no me van a creer. Pero regresando otra vez, es a cómo crear ese ambiente de confianza. Es poder hablar con nuestros hijos, educarlos, hacerles saber que hay diferencia entre abuso sexual y una relación sexual. Uno, el abuso sexual es manipulación y control, como les decía, y una relación sexual es una intimidad, es algo entre una pareja, ¿verdad? Claro, estableciendo las normas que uno tiene, como la moralidad, lo que uno piensa, ¿verdad? Sus creencias, vamos a establecer cómo vamos a hablar acerca del sexo, pero es diferente al abuso sexual. el abuso sexual es algo que invade la privacidad de la persona cuando la persona no está de acuerdo, cuando es un adulto con un niño. Eso no es una intimidad, eso es abuso. Y también hacerles saber a nuestros hijos de que si eso llega a pasar, yo te voy a creer. Si tú conoces a alguien que le está pasando, no guardes ese secreto. Ayuda para que alguien más esté a salvo. Crear esa confianza. Algo que he practicado con mis hijas, tengo dos hijas que he tratado de practicar con ellas desde muy chicas, es tenemos un círculo de confianza. Entonces lo que hacemos es que es difícil porque muchas de las veces uno como padre quiere reaccionar, ¿verdad? Pero eso evita a que la criatura pues, se abra y pueda hablar. Pero lo que consiste el vínculo de confianza es que nos sentamos nomás las tres, abrimos ese círculo de confianza, y en ese círculo de confianza, cuando está abierto, no podemos criticar, no podemos juzgar. Cada quien tiene una oportunidad de expresar lo que está sintiendo, lo que está pasando, y no va a haber crítica, no me voy a enojar, no va a haber reacciones excesivas y todo. Se cierra el círculo y ahí quedó la conversación. Y eso yo he mirado que me ha ayudado a mí también por parte del trabajo que hago, y me ha ayudado también para crear ese ambiente de confianza, ¿verdad? Y es lo que yo les pudiera aconsejar que me ha funcionado a mí. Cada quien puede buscar la manera, pero es más eso, tener esa comunicación con nuestros hijos.
Y claro, cada hijo es diferente. Ya me acordé de lo que iba a mencionar. Y era detectar las cosas a tiempo ayuda a resolver o a reducir el trauma en los niños. Entonces, regresando al escenario, si esta niña fue atacada, asaltada sexualmente, si tiene la confianza de ir a contárselo a los papás, va a haber una mejor manera de poderle ayudar y reducir su trauma sexual, el trauma que acaba de recibir, a guardarlo por más tiempo.
Sí, definitivamente el muchas de las veces el trauma está en el secreto y no tanto en el acto que sucedió. Hemos tenido casos donde ha habido ha habido víctimas que pudo haber sido que la tocaron a esta víctima y pero no pudo decir por muchos años, guardó ese secreto, guardó ese silencio. Pero podemos tener a una víctima que fue violada, que fue penetración, fue algo bien violento, pero en ese momento ella recibió los recursos, ella recibió la ayuda y el proceso de sanidad fue más rápido para la que recibió la ayuda, los recursos inmediatos, aunque pueda ser que el abuso fue más agresivo a la que duró con el secreto por muchos años, y hasta después fue que ella estuvo recibiendo la ayuda.
Mencionaba que sobre lo de que cada niño es diferente para tocar los temas, me gustaría compartir, por ejemplo, el caso que uso con mi hijo, que es varón. Tiene 12 años y él no le gusta hablar mucho de lo que está pasando en su mundo. Es niño y son cosas de hombres y no quiere que yo me meta. Entonces, tenemos un cuaderno donde nos escribimos cartas, pero son cartas privadas, solamente él y yo. Entonces, no sale nada de ahí. Eso se cierra, es una conversación privada, solamente él y yo. No la mencionamos, actuamos como que no nos conocemos, o sea, que no hablamos de eso cuando estamos en presencia uno del otro. Y eso a mí me ha funcionado para crear confianza con él, y con él sobre todo. Con las niñas también tengo una comunicación muy amplia y sí he mirado que ha funcionado. Pero una de las cosas que me trae a la mente es, vamos a decir, a nuestros hijos escuchan esto o toman la valentía de denunciarlo. ¿Pueden ir directamente a River Bridge? ¿Se tiene que hacer una denuncia? ¿Cómo después de detectar esto, cómo se hace la denuncia?
Después de que se hace la denuncia o que se hace el reporte, para hacer una cita con River Bridge tiene que ser referido ya sea por el Departamento de Servicios Humanos o por alguna agencia de policía. Entonces, la familia es referida al departamento de policía en la jurisdicción donde viven o donde sucedió el incidente, y luego ya el departamento de policía o los investigadores, el personal del departamento de servicios sociales, servicios humanos, son los que llaman y hacen la cita con Riverbridge. Las personas individuales no pueden hacer la cita directamente.
Dicen que los trapos sucios se lavan en casa y normalmente escondemos esas cosas en casa. Y no queremos denunciarlo, y menos si vamos a tener que hablar a la policía. Y menos si nos van a hacer ver como malos padres. Que a lo mejor vamos a tener ese miedo de que nos pueden enfrentar cargos por malos padres. Pero eso no tiene que ver con ser buenos o ser malos padres. O sea,
en lo más mínimo tiene que ver eso con ser buenos padres o malos padres. Hay personas malvadas y desafortunadamente no todo el tiempo podemos estar con nuestros hijos. El crear un ambiente saludable en nuestro hogar, el crear un ambiente positivo, darle la atención a nuestros hijos que ellos necesitan, que ellos desean, para que no reciban atención por otras partes, eso va a crear un ambiente saludable y puede evitar o reducir el riesgo de que suceda algo con nuestros hijos. Pero no tiene nada que ver, porque puede pasar en cualquier momento, puede pasar en cualquier situación. Y como les mencionaba al principio, las personas que hacen esto a nuestros hijos son los que tienen acceso directo. Entonces eso, y muchas de las veces cuando hablamos con los padres, ¿verdad?, es algo que dicen, ellos se preguntan, ¿cómo es que esto sucedió? Yo no entiendo, pero desafortunadamente sucede, y no, eso no significa que uno es mal padre.
¿Tiene algo más que te gustaría agregar?
Solo que no tengan temor en reportar, no tengan temor en si una criatura hace una denuncia o si ellos dicen que algo pasó, creerles, porque muchas veces pensamos que podemos detener el abuso, pero en realidad no se puede detener más que reportándolo. Y a la comunidad latina, ¿verdad?, no tenga temor por su estado legal. Muchas de las veces también se detienen, ¿verdad?, por temor al estado legal, pero la mayoría de los oficiales con los que yo he trabajado, la respuesta es no van a pagar por ser víctimas de un crimen, por su estado legal.
Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Tienen la información ahora sí que a primera mano. Cualquier cosa, se pueden comunicar contigo o bueno, ya nos explicaste el proceso, pero si tienen alguna pregunta, pueden llamar otra vez al número de teléfono de Riverbridge y preguntar por ti.
La manera más fácil de encontrarme a mí es en el departamento de policía de Basalt. Por lo regular ahí estoy de lunes a viernes, y es 927-4316 el número de ahí del departamento de policía. Pero si tienen cualquier pregunta o necesitan referencias de algo, también pueden hablar directo a Riverbridge y ahí les proveen la información a dónde necesitan hablar, y ese número es 945-5195.
Muchísimas gracias.
A ti.